Economía de la Universidad Nacional y ha adelantado diversos estudios sobre pequeña y mediana industria, reforma agraria, política exterior, informática y análisis financiero, entre otros. Ha desempeñado cargos importantes en el sector público, entre otros el de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Superintendente del Subsidio Familiar, Gerente General del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, con el sector privado, Presidente Nacional de ACOPI, Presidente Ejecutivo de ACRIP. Ha sido asesor de varias empresas nacionales. Igualmente, ha asistido a importantes eventos tanto nacionales como internacionales y pertenece a varias asociaciones y juntas y consejos directivos a nivel público y privado. Profesor de la Escuela Superior de Guerra, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Colegio Mayor del Rosario. Dentro de sus interesantes publicaciones están Subsidio Familiar, Política Nacional del Subsidio Familiar, Elementos para una Reforma Laboral, Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Agraria y Lineamientos para la Conformación de un Sistema de Aporte, Planificación para el Sector Rural.
Como tengo la invitación a los candidatos al Senado, a la Cámara, al Consejo, a la Presidencia de la República, tratamos de que no tengan ningún tinte político para que no se nos acuse de sectarismo o de matrícula, que nunca creemos en que el ambiente académico exista eso. Y hoy hemos invitado al doctor Germán para que nos diga exactamente por qué una persona como él, de gran trayectoria en el sector público y en el sector privado, se quiere vincular a la política. ¿Por qué lo quiere hacer? Y yo no sé, tal vez doctor, un mensaje, la importancia de que aquellos que decimos que no nos metemos en política, pertenezcamos o participemos en política. Entonces, hermano, muchas gracias por su
asistencia. Doctor Rocha, señor Pellis, a ustedes por su asistencia. La verdad, yo... lo primero que siento frente a un auditorio como este es una confusión, porque normalmente la política en nuestro país se ha convertido en un elemento tan asqueante que normalmente cuando las universidades me invitan a hablar ante sus estudiantes suelo pedir que se trate de un tema académico, de manera que los asuntos de carácter ideológico o político vayan íncitos en el tema académico y de esa manera evitar un poquito lo que pudiera ser el prejuicio de la juventud respecto a la actividad política. Pero ante la presentación que me ha hecho el doctor Marco, yo debo abordar, quizás la primera vez que lo hago de esa manera, directamente la pregunta formulada. No obstante, me voy a tomar una pequeña licencia, que es dejar esbozado un tema de tipo académico, con el ánimo, confeso, de volver a ser invitado para hablar de cuestiones académicas después de elecciones, porque quisiera aprovechar este auditorio para discutir algunos temas, en particular el que tiene que ver con política industrial, que a ustedes les compete de manera absolutamente directa, como estudiantes de administración de empresas. Bueno, yo parto de la base de que en Bogotá hay que explicar primero que Colombia son por lo menos dos Colombias, probablemente cinco, pero por lo menos dos Colombias, y que existe la visión de muchas personas de la capital de un país que está en trance de modernización y en el que, digamos, no hay unos problemas sustanciales por resolver. Se tiene una percepción de la violencia, de la miseria y de la corrupción, que en mi modo de ver son los tres principales problemas del país, supremamente tangencial. La semana pasada un amigo me decía, en un cóctel me decía, es que yo no conozco los problemas del país. Yo vivo en Bogotá, voy de mi casa a mi oficina, y todo está bien y mis negocios están creciendo. Para mi sector en que me muevo, que es telecomunicaciones y asesoría en derecho a empresas de telecomunicaciones, todo va muy bien. Tengo alguna actividad bursátil y me va muy bien. Y no entiendo por qué hay gente que habla de problemas de este país. Yo solamente veo por ahí en televisión de vez en cuando, tengo muertos, sí. Pero me parece una visión muy pesimista del país. Dice, sin embargo, yo sé que existe otro país, pero como no lo siento tan cercano, en verdad, un conocimiento libresco o indirecto del otro país me impide sentirlo. Entonces, ese es el primer punto que quisiera establecer. Yo tengo, digamos, la idea de que uno debiera conocer, debería conocer el país holísticamente, como un todo, y no quedarse exclusivamente con la visión de quienes vivimos en Bogotá y hemos estudiado toda la vida en Bogotá, etc. O que conocemos exclusivamente Pipeline en Cartagena, o de pronto alguna vez fuimos a un festival vallenato, porque qué curioso ir a un festival vallenato o un carnaval, ¿no? Porque resulta ser, y ustedes recordarán alguna escena de Francis Ford Coppola en El Padrino 2, que en La Habana se celebraba muy agradablemente una fiesta cuando la Revolución Cubana estaba desarrollándose. No sé si alguno recuerda esa escena, estaba justamente el hijo del Padrino en La Habana. Entonces, es el primer punto que me parece importante, es decir, la visión holística del país. Yo sé que muchos de ustedes sí tienen una visión holística del país y otros probablemente no. Para los que no la tengan, quisiera proponerles una figura literal. Los orientales dicen que hay personas que les pasa lo de las ranitas cuando están en un pozo, que creen que el cielo es del tamaño de la boca del pozo. Eso puede suceder cuando uno tiene una perspectiva o un enfoque parcial de la realidad nacional. Mi vinculación a la política tiene básicamente un propósito. Yo creo necesario un nuevo proyecto social, un nuevo proyecto político en Colombia, si se quiere lograr rápidamente, o sea, más rápidamente o menos lentamente, la paz. Eso es todo. Esa sería, digamos, la respuesta simple, ya podría terminar la conferencia, porque creo que eso es todo. Creo que no es posible lograr la paz en Colombia si no se resuelve el arco toral del problema nacional. Si yo les preguntara a ustedes, permítanme hacer un ejercicio, cuando ya hay una confesión antecedente, ¿cuáles son los tres problemas principales del país? Yo les ruego que levanten la mano y me vayan diciendo uno. A ver si de pronto coinciden. Corrupción. Falta de educación. Inseguridad, o sea, violencia, digamos, ¿cierto? Inseguridad, etc. Van tres. Desempleo, ya están. O sea, no demoramos 7 segundos, igual pasa en los barrios populares, igual pasa en las veredas con los campesinos. Hay tres problemas: falta de educación, de salud, etc. O sea, todo lo que podemos agrupar bajo el mote o la categoría pobreza. Otro que es violencia y inseguridad, llamémoslo violencia, y otro que se llama corrupción. Ahora yo pregunto: si quisiéramos hacer algo contra la pobreza o contra la violencia, nosotros, grupo selecto de jóvenes, estudiantes, impolutos, deseosos de un mejor país, ¿a qué podría convocarlos yo hoy responsablemente? Bueno, podría convocar a que organizáramos unas cooperativas, unas microempresas, una serie de pequeñas y medianas empresas, mejoráramos el sector de la información empresarial y financiera, tratáramos de conquistar mercados externos, etcétera, hacer un gran esfuerzo en alguna medida dirigido a generar empleo y a mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Podríamos hablar de adoquinar los barrios, vamos a hacer una labor social. Muy bien. Y en violencia, ¿a qué podría convocarlos? A ser tolerantes a lo que convoca la televisión, quitarse los guantes, a educar a sus hermanitos pequeñines, tengan hijos a sus hijos en la tolerancia, a rechazar la violencia. Pero, en fin, ¿pueden esas acciones de la sociedad civil resolver el problema de la pobreza y resolver el problema de la violencia? No, no puede. Si la sociedad civil como tal, por sí propia, no está en capacidad de generar una acción contundente respecto de dos de los tres problemas que hemos planteado, ni el de pobreza, ni el de violencia. Para eso se supone que existe un Estado, un régimen político y un gobierno que deberían tener esa como, y tienen eso, seguramente como su preocupación principal y permanente. Pero veamos el tercer problema, el problema de la corrupción. ¿Podemos hacer algo contra la corrupción? Ahí la respuesta es bien diferente. Ahí la respuesta es sí, con mayúsculas, acentuado y con dos admiraciones. Porque la corrupción en Colombia tiene unas características particulares que hacen que la sociedad civil sí pueda luchar contra ella con absoluta contundencia. La corrupción administrativa en Colombia es hija legítima de la corrupción electoral y madre del desvanecimiento, del desvaimiento de los valores morales de nuestro país. Alguien me decía en alguna ocasión, tratando de posar un poquito de yupi, decía, no importa la corrupción, Japón tiene corrupción y se desarrolla, y todos los países del mundo tienen corrupción. Pues hay una gran diferencia entre la corrupción japonesa o alemana, suiza, y la corrupción colombiana. Vamos a enumerar unas diferencias. Creo que ustedes me podrían ayudar. ¿Qué diferencia se les ocurre que hay entre las dos corrupciones? El tamaño, para comenzar, ¿o no? Es decir, el peso específico de la actividad de corrupción administrativa en Colombia es supremamente alto. Esa diferencia cuantitativa es de por sí una diferencia cualitativa. No es una mera diferencia marginal. No se trata de manejar una variable continua o una variable discreta en dos o tres intervalos. Se trata de dos cosas completamente distintas. Y punto dos. La corrupción japonesa no atenta contra la vida de la gente en principio. La corrupción colombiana atenta directamente contra la vida de los humildes, porque la corrupción colombiana lo que hace es poner en manos de contratistas inescrupulosos, concejales, intermediarios, a politicastros de la vieja guardia obsoletos, recursos que iban dirigidos a erradicar la pobreza absoluta, que es la principal tarea del gasto público en Colombia. Si en vez de canalizar las aguas verdes de un barrio bajo, de los que suele inundarse y en donde chapalean los niñitos del barrio, esa plata va a los bolsillos de los inescrupulosos, se está atentando contra la salud pública en su origen. Igual sucede con los caminos en las veredas. Hay veredas en nuestro país donde que la gente no puede salir en invierno y se muere de un cólico que hubiera podido ser curado sencillamente porque no hay cómo salir. Muere a mitad de camino, cargado por los vecinos en dos balas de mandarratón atadas con una cobija. La corrupción en Colombia tiene esa connotación y por lo tanto es generadora directa de miseria y generadora directa de violencia. Y por último, la corrupción en Colombia está conectada a una termoeléctrica, a una hidroeléctrica, a una planta nuclear, que es la corrupción electoral. De nada sirve, o de poco sirve lo que se haga contra la corrupción administrativa si no se resuelve el problema de la corrupción electoral. ¿Por qué? Porque un país en que personas adineradas, dinero de cualquier origen, compran sus curules en 500, 800, 1000 o 2000 millones de pesos, y las cifras no son exageradas, hay curules en Colombia que van a costar 2000 millones de pesos, está destinado y resignado a que esos así elegidos nombren en los cargos públicos a personas para que entren a saco en los presupuestos de esas entidades. Y ese es el fenómeno que está ocurriendo en Colombia. Es un círculo vicioso que no tiene fin si no se combate directamente la corrupción electoral. Ustedes dirán, pero eso de la corrupción electoral, ¿eso qué es? Eso debe ser algo que oí alguna vez, que en Barranquilla se compra y se vende votos en todo el país, incluido Bogotá. Porque ya en Bogotá están también las dos Colombias. En Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, la gente vende su voto. Simple y llanamente. Y mientras eso suceda, tendremos los impuestos, que son el producto del trabajo cotidiano de los colombianos, empresarios, trabajadores, etc., constituyendo un ítem regresivo en nuestro país. El trabajo cotidiano, el Producto Interno Bruto, se divide básicamente en tres partes. Una parte remunera el trabajo, se llama salario, honorario, sueldo. Otra parte remunera la actividad empresarial, se llama dividendo.
Entonces,
hermano,
usted como
es de la casa, un poco de indicio,
una ciudadana, ¿alguien tiene un
fiat
blanco que está
capaz
de
trabajar? El fiat se caracteriza por tener un vigilante al moviendo el pecho. Tarea de nuestro país. Entonces, a nuestro entender, consiste en apuntarle al ojo de Filipo de la realidad nacional, que es la corrupción electoral, que es una especie de inmunodeficiencia adquirida de nuestra democracia, que la hace indefensa y que constituye el eslabón principal de la cadena. En casi todo acontecimiento hay un eslabón principal que permite, si uno se aferra a ese eslabón principal, alar el conjunto del proceso con el conjunto de la cadena. Hay que definir en Colombia el eslabón principal. No se puede simplemente decir, no, hay que atacar todos los problemas al tiempo. Sí, hay que atacar todos los problemas, pero si uno tiene una estrategia seria, no, necesita hacer una diagnosis, un diagnóstico complejo y profundo de la realidad nacional. No, porque no se trata de aspirar simplemente por, quiero hacer política, pero política para hacer qué. Ahí tiene su paciente. Tiene primero que examinarlo, a ver de qué se trata el problema y por dónde va a empezar. Pues la lucha contra la corrupción electoral es fundamental. Permítanme decirles que hay un personaje, por ejemplo, en La Guajira, que creo que va a estar como el sexto, según las encuestas, que sencillamente decidió que él quería comprar un Senado y va a llegar al Senado. Y ya le dijo a su suplente, que es un joven profesional de Valladolid, dijo, prepárate para entrar porque yo no le resisto a la Comisión de Ética más de 6 meses. Son realidades actuales y palpitantes de la otra Colombia. Pero la otra Colombia también nos llega de manera directa a nosotros aquí en Bogotá. De alguna manera la otra Colombia es la responsable, por supuesto no es la empresa privada que busca la innovación, que busca los mercados externos, que busca implantar en su empresa sistemas de calidad total, el justo a tiempo, la cultura del servicio que maneja las culturas organizacionales y corporativas, etc. Allí no está el problema fundamental. Allí puede que uno encuentre insolidaridad, de repente frialdad frente a los problemas de la otra Colombia, etc. Pero el problema está en la otra Colombia fundamentalmente. Esa otra es culpable del cuadro. Esa otra Colombia le ha entregado, por ejemplo, ahora a Urrá. Ustedes saben que Urrá es el megaproyecto por excelencia en Colombia. Pues el megaproyecto por excelencia en Colombia fue entregado simple y llanamente por el gobierno a un politiquero de esos a los que nos estamos refiriendo. Así es sencillo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si se le entrega a un politiquero de ese corte Urrá? Pues todo. Pues. Puede pasar lo que pasó en Egipto sin necesidad de corrupción. En Egipto, la represa de Asuán, hecha por los soviéticos, dañó el Nilo. En Colombia, la represa de Urrá puede acabar con el río, tranquilamente. Porque por encima de los conceptos técnicos está el ambiente de corrupción que se vive hoy en Urrá. Hoy. Una hidroeléctrica que además no está muy claro que sea necesaria en nuestro país, ni que sea conveniente. La generación hidroeléctrica está en este momento considerada obsoleta en el mundo. Bueno, nos fascina la ecología. Oímos a Pink Floyd. Todavía recordamos a los Beatles y a no sé quién, etcétera, pero a veces no correlacionamos lo que estamos oyendo allí con el mundo en el que vivimos. Simplemente gozamos de la forma de la melodía. No, pero nos olvidamos que tenemos un país que está así, de esa manera, y que nos rodea ese país. Aquí Aquí en Bogotá hubo la semana pasada retenes de la Coordinadora Nacional Guerrillera en Bogotá. Mi amigo en el Conflé me decía. Pero el día de los retenes, yo me fui a unos barcitos deliciosos que hay en el centro, porque quería conocerlos, y me dijo una amiga que me llevara. Y fui a la Plaza del Chorro de Quevedo, ahí estuvimos hasta la 1:30 de la mañana, salimos a esa hora, la dejé en su casa, y vine en el apartamento y no me pasó nada. Pues hay un poema de Bertolt Brecht que vale la pena recordar aquí. Primero se llevaron a fulano, y a mí no me importó porque yo no era. Después a mengano, y a mí no me importó porque yo tampoco era, ¿no? Etcétera, etcétera, y ahora me llevan a mí, pero ya está. Revisen el poema de Brecht. Bueno, paso entonces este capítulo que es un poquito denso y aburrido, pero necesario, a caracterizar cuál es el estado actual de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana atraviesa un periodo de transición. Esa es la caracterización que nosotros hacemos. La crisis de la sociedad colombiana no es una crisis de decadencia, sino una crisis de crecimiento. Uno podría hablar de crisis de crecimiento en Colombia y de crisis de decadencia, por ejemplo, en Inglaterra, cuando un sistema es demasiado maduro, ¿no? Y en esas crisis caben consignas como volver a los mismos valores. Pero en países de crisis de crecimiento, la consigna que cabe es construir valores para la nueva sociedad que está naciendo. ¿Cómo se caracteriza la transición en Colombia? Veamos algunos indicadores muy rápidos. En 1960, para poner una época general, el 30% de la población vivía en la ciudad. La mujer prácticamente no se estudiaba, por lo menos estudios de postsecundarios. Su participación en el mercado de trabajo era ínfimo. Había un régimen político cerrado, que era el Frente Nacional. Dependíamos del café como país monoexportador. Prácticamente el acueducto, el alcantarillado y la luz eléctrica eran privilegio de cuatro ciudades. Estábamos en la década, empezando la década de la situación demográfica, con una tasa de natalidad del 3.9. Ese era, grosso modo, para no extenderme en indicadores, el país que estamos dejando. El país nuevo tiene una matrícula universitaria femenina del 51%. El 54% de los profesionales en Colombia son mujeres, no hay graduados. El 60% de los abogados son mujeres. El 34% de la fuerza de trabajo es femenina. El 40% de la población económicamente activa es femenina. Por supuesto, el 56 o 57% del desempleo es femenino. Sí, eso explica la diferencia entre... ¿Sí o no? Si no, no sería consistente las dos cifras. Población económicamente activa mayor que participación en el mercado laboral. Eso es por el desempleo que afecta a la mujer. El 70% o algo más de la población vive en las ciudades y el 30% en el campo. A pesar de que el 40% de la población colombiana vive en pobreza absoluta, ya el alcantarillado, el agua potable, la luz, son asunto conocido por centenares de municipios en nuestro país. El régimen político existente hoy es un régimen político abierto. La Constitución ha cambiado como un hito en esta transición. La tasa de natalidad ha descendido de 3.9 al 2, se espera que en unos 10 años, 11 años, haya llegado alrededor del 1.4, que es el estándar europeo. La pirámide poblacional también ha cambiado, ya no es una pirámide sino un trapecio, ¿no? O sea, ya no hay unos pocos ancianos, ¿no? Sino que el número de ancianos va creciendo en proporción a la base de esa pirámide, ¿no? Que son los jóvenes. Ustedes pertenecen a una generación que es la juventud más numerosa que haya tenido el país y que vaya a tener el país jamás, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Ah, no sabíamos eso. Vamos a ver si es verdad. La década del 60 fue la década de la explosión demográfica. Pongámoslo de esta manera. La década del 60, década de exclusión demográfica, implica que los jóvenes nacidos en esta década con una tasa de 3.9 de natalidad tienen para estas dos décadas, empiezan a entrar aquí al mercado de trabajo, ¿verdad? Los primeros. Y siguen entrando todavía al mercado de trabajo durante por lo menos hasta el año, digamos, 95-94. Estos niños nacidos en esta época, por supuesto más el agregado que continúa porque la tasa de natalidad no bajó abruptamente de 3.9 a 8, son hoy lo que sería la juventud, de manera que nosotros estamos en el pico de la juventud, el pico más alto de una curva, ¿no? Y esa curva va a descender. ¿Por qué va a descender? Porque justamente al descender la tasa de natalidad, que sería la otra curva, esta curva va a ser arrastrada por la tasa de natalidad hacia abajo. El número de jóvenes tiene que descender en nuestro país. Pero hoy tenemos la juventud más numerosa y no necesariamente la juventud más activa ni más crítica respecto de nuestro país. Si la miráramos por décadas, es un tema complicado, pero la generación del 70 fue la generación quizá más activa en términos, para que yo pertenecí a esa generación, de manera que ahí puede haber beneficios de inventario, pero creo que fue la generación más activa, más crítica respecto a una serie de fenómenos en el mundo. Era un poco hija de la generación del 68 en Francia, la que hizo la famosa huelga de mayo, hija de la lucha contra Vietnam, etcétera. Esto se desarrolló en estos años. Aquí está la generación más apática que haya tenido el país, la que estuvo en la universidad en los años 80. Nosotros creemos que esa generación fue tan apática porque cuando quiso insertarse en el mercado de trabajo, no encontró trabajo. Porque la crisis mundial económica fue justamente para los años 80 y el coletazo a Colombia le llegó hacia el año 82, comienzo del gobierno de Cantón. Se dicen sus cifras de historia de economía. Supongo que ustedes ven economía colombiana y ven algo de eso. Aquí decíamos en una ocasión que esto era como el rock aquel que ya desapareció de las emisoras. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían educación, ¿y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. Eso fue lo que pasó un poquito a esta generación. Esta generación nació aquí, se educó aquí y aquí estuvo desempleada, lamentablemente. Y sin duda, una década, la llamada década perdida de América Latina, que en Colombia no lo fue tanto, pero fue una década difícil en términos económicos, sociales, políticos, tecnológicos. Ojo, aquí hay otra variable interesante. Es que en la década del 70, la educación en cambio se masifica. O sea, aquí pudiéramos trazar una curva educativa que crece muy rápidamente con una gran pendiente. Producto del gobierno Lleras, que hace crecer los INEM, una serie de politécnicos, etcétera, para esta época. Entonces tenemos una juventud con una tasa de escolaridad muchísimo más alta, que forma parte también de la transición, que en el año 60. En el año 60 ser bachiller era muy importante. Ya para esta época, ojalá dos posgrados, ¿no? O un posgrado y una maestría, ¿no? Es lo interesante. O sea, este es un país que está creciendo y que está en una crisis de transición, no una crisis de decadencia. Por supuesto, todo el que se rasga las vestiduras y dice horror, nuestro país, no, nuestro país lo que pasa es que está creciendo. Y todo crecimiento, todo cambio de estado, aquí estamos saliendo de un estado rural, de un país rural, a un país urbano, no necesariamente un país moderno, pero por lo menos urbano. Todo cambio implica una crisis, como la crisis de la adolescencia. Yo estoy un poco desactualizado para calcular edades, pero supongo que ustedes ya sabían de la crisis de la adolescencia. O están terminando la crisis de la adolescencia. Bueno, digamos que es la crisis de la adolescencia. Vamos a cogerle una etapa más temprana para facilitar el ejemplo. Cuando el niñito tiene 14 años o la niñita 13 años, empieza a tener los problemas, digamos, de preadolescente. Entonces está en una crisis. Ya no es un niño o una niña, pero tampoco es un joven en preadultez. Entonces tiene una crisis. Respecto a estas crisis, los padres se comportan de manera diversa. Algunos quieren detener el crecimiento. Entonces le ponen al niño pantalones corticos, eso genera una gran pelea. Esa es la familia, porque el niño quiere ponerse pantalones largos como su primo. o no quiere que la niña se ponga los chicles, etc. Esa es la misma comparación con la sociedad colombiana. Hay gente que quiere detener la transición de la sociedad colombiana y eso no es posible. Ese es un punto de vista retardatario a Jurásico, ¿no? Dentro de ese bando milita la guerrilla colombiana, está absolutamente dispuesta a que el país no se transforme. Todas sus banderas son absolutamente obsoletas, no, no obstante disfrazarse de ser banderas aparentemente, sin su propio discurso progresivo, son discurso en contra del crecimiento y de la modernización de la sociedad colombiana. Por eso son una fuerza reaccionaria, no es por razones de agitación y de macartismo. Y otros padres, pues, probablemente pretenderán agilizar demasiado la adultez de su hijo, lo que sea. Pero lo interesante es entender esta crisis de la sociedad colombiana, y la sociedad colombiana está saliendo adelante de su crisis de crecimiento. ¿De acuerdo? Ese es nuestro diagnóstico sobre esta sociedad. Nuestro proyecto pretende que rápidamente, en 8, 10 o 12 años, ustedes tomen las riendas de este asunto y se acaben las aspiraciones neuróticas. Es un término bastante apropiado. Es copiado de un político español. Pero en Colombia hay aspiraciones neuróticas. Hay gente que quiere todavía en la Cámara de Cuidados Intensivos para tercera edad, ¿no?, aspirar a cuanto cargo existe por allí o a permanecer para siempre en la política nacional. Entonces, ese papel de la juventud implica una gran formación en materia de liderazgo, una gran formación en materia social, en materia económica, en materia política. Y esa formación no se está dando en el país hoy. La crisis es tal que esta generación a la que ustedes pertenecen tuvo su primer escarceo participativo y consciente en el año 89. Fue la manifestación de estudiantes que, cuando mataron a Galán, asesinaron a Galán, salió a la Plaza de Bolívar bajo la consigna: todavía podemos salvar a Colombia. ¿Alguno la recuerda? Brumosamente. Esa manifestación y ese movimiento, todavía podemos salvar a Colombia, es el autor de la famosa séptima papeleta, que, como todo lo bueno en Colombia, después le salieron como 37 padres legítimos a disputarse la paternidad. Pero fue el movimiento estudiantil, un poquito Fuente Obejuna, todos a una, los que propusieron en el 89 la séptima papeleta. Y esa séptima papeleta dio origen, de una u otra manera, a la nueva constitución colombiana. Pero en esta década del 80, el movimiento estudiantil fue tan supremamente acrítico, y no porque estuviera estudiando nada, porque no estaba haciendo nada. La gente estaba en un momento que algún investigador de la Universidad de los Andes llamó anomia, falta de identidad de la juventud colombiana. Que en el año 85 el presidente Barco le dijo al rector de la Universidad Nacional, Marco Palacio, eso fue realmente muy risible, anecdótico, le dijo: rector, métale política a esa universidad, que es que ahí no se oye nada. Eso parece que no fuera una universidad. Porque una universidad tiene que ser por esencia crítica. Y si no, nos quedaríamos en Einstein, o de pronto en Newton. Aquí hay un problema grave en Colombia con la educación. Y paso entonces, de manera ahora más rápida, después de este diagnóstico general, a decirles cuáles son nuestras principales propuestas. Como la de la educación de manera directa. Está claro que para nosotros la meta es obtener que nuestro país sea un país justo, pacífico, próspero y honrado. Simplemente cuatro palabritas, pero bien difícil. Y que el objetivo principal de nuestra lucha, del lado principal de la cadena, es la corrupción electoral. Porque hay un encadenamiento entre cosas. Alguien diría, hay una discusión ahora entre dos precandidatos, los más opcionados. Uno dice: si hay paz, habrá más empleo. Y otro dice: si hay más empleo, habrá paz. Eso parece una discusión entre dos colombianos en un café. Porque eso lo dicen los colombianos todos los días, en todos los cafés. Carece de profundidad con la venia de los dos precandidatos. Me parece absolutamente intonso ese debate. Claro, por supuesto que si hay paz, crece la tasa de inversión tanto nacional como extranjera en el campo y en la ciudad, y se va a generar más empleo. Eso es evidente. Eso ya lo saben ustedes. Y también es evidente que a una mayor actividad económica y mayores oportunidades de empleo en el país, menos posibilidades va a tener La delincuencia organizada, llámese guerrilla, narcotráfico, paramilitares, además de delincuencia común, etcétera, para reclutar personas para la actividad armada extrainstitucional. Eso es evidente. Pero ¿dónde está entonces la articulación dialéctica compleja de esas dos afirmaciones? En que mientras trabajamos por el empleo, mientras trabajamos por la paz, recuerden que hablábamos de la pobreza y la violencia, y decíamos cuánta dificultad tiene la sociedad civil para enfrentar una y otra, uno y otro, o ambas, pobreza y violencia. Y en cambio, ¿cómo estaba de claro para la sociedad colombiana la necesidad de enfrentar la tarea de eliminar la inmunodeficiencia adquirida de la corrupción electoral que produce la corrupción administrativa, que además desmoraliza a la sociedad como común? Ahí es donde está el problema y ahí es donde queremos oír a los políticos colombianos. Nosotros tratamos de decir que no somos políticos, porque dicen que político es el que piensa en la próxima elección y estadista en la próxima generación. Ojalá pudiéramos ser más estadistas que políticos, y ahora voy a explicar en un punto concreto por qué. A la única institución que hemos oído en esa materia es a la Iglesia Católica. Los obispos hace 20 días dijeron eso, con una frase hermosa, como ellos suelen hacer sus declaraciones. Los obispos de la Iglesia Católica dijeron: rogamos a la nación, perdón, rogamos al país no vender a la nación, pidiéndole a los pobres, sobre todo a los marginales, por favor no vendan su voto, no entreguen al país por dos bolsas de cemento y unas tejas. Esa es otra forma distinta de abordar el problema, no la soncería de que si hay empleo y paz, y hay paz, absolutamente tautología sin ninguna utilidad. Entonces decimos que aquí, pero sobre todo en la honradez pública, está la clave un poquito de todo este cuento, y está ligado con la justicia. Alguien podría proponer otra forma. Si establecemos en Colombia una justicia que funcione, se acaba la corrupción electoral y la administrativa. Correcto. Claro. Ah, pero imagínense, si en este momento cogieran a todos los compradores de votos y los metieran a la cárcel, listo, cójanlos. El Código Penal tiene un capítulo contra los delitos electorales, o respecto a los delitos electorales. Se están cometiendo todos. Se están cometiendo by the book, como dicen los gringos, uno por uno. Y el único que se pronuncia es el sínodo o el encuentro de obispos católicos. Entonces, no hay posibilidad por este lado, más bien hay posibilidad por este lado, porque aquí tenemos una herramienta fundamental que es el voto. El liderazgo, hay cuatro herramientas, diría yo, que usamos nosotros, que son para este asunto. La ley, sobre todo la Constitución Nacional, o sea, el tarjetón electoral que le permite a la gente votar en privado, digamos, y la circunscripción nacional que me permite a mí, por ejemplo, no verme sometido a los problemas de la burocracia departamental, de maquinarias, de buscar el voto libre e independiente en todo el país, al que le guste el discurso del voto. Eso es muy difícil de hacer en una sola circunscripción, no sé si eso está claro. O sea, un partido ecologista, por ejemplo, que simplemente maneja el discurso ecológico, le es muy difícil obtener una curul si lo circunscriben a Santander, o a Antioquia, o a Valle, ¿no? Pero como el discurso ecologista tiene alas en espíritus en todo el país, en la circunscripción nacional un discurso ecologista podría dar una curul, haciendo la sumatoria. Segunda herramienta, el hartazgo, el cansancio de la gente con este asunto. Tercer instrumento, el liderazgo. Y cuarto instrumento, que es el que pedimos de las masas y que tenemos que pedir de los colombianos, la dignidad. La hermosa palabra que volvió a brillar en la estrategia del Caracol con don Sergio Cabrera. El problema de la dignidad. Aquí la clave del asunto, por supuesto, es el liderazgo. Porque si no aparecen en Colombia personas, y muchas más personas, como Pisano, como Blum, como Castro, como Klopatowski, como nuestro proyecto, somos muy pocos los que estamos aspirando, digamos, con estos puntos de vista de atacar la corrupción electoral. Si no aparecen muchos como estos, muchos líderes, la gente no tendrá alternativas y convertirá su hartazgo en abstención, que de todas maneras deja a los mismos elegidos. Ellos no, es alguien que vive con su propio voto. O sumirá más a las masas pobres en la corrupción de seguir vendiendo el voto. O sea, agravará el problema. Luego, aquí el asunto de liderazgo fundamental. Y ese liderazgo no son solamente los mencionados y otros que se me escapan. Ese liderazgo se refiere a los mencionados más su equipo integral. O sea, necesitamos líderes en la universidad, en el municipio, en el departamento, en el barrio, en la vereda, etc. No sé. Líderes a todos los niveles. Esta es la voz clave del momento. Bueno, ¿y qué proponemos? El primer punto va a partir de una pregunta que voy a hacer aquí, ustedes me van a excusar, académico. Como todos son bachilleres, estudiantes recientes, ustedes deben acordarse de una pregunta que quiero hacer. Levanta la mano el que la sepa, no lo dice al principio, con el huevo. ¿Cuál es la diferencia entre química orgánica y química inorgánica? ¿Tú sabes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? De crowding in. Creo que hay unos que han levantado la mano que no saben y están aprovechando la confusión, pero bueno. A ver, probemos un solo caso. La primera persona que levantó la mano, tú. Por favor, nos dices.
Que la química inorgánica, los cuerpos no tienen carbono. Inorgánica.
Otra intento, a ver. Hola, es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué el carbono?
La verdad no estoy segura. Me
imagino
porque...
No, si no estás segura de que lo había hablado.
Constituye uno de los grandes enlazadores en los elementos.
¿Por qué? Lleva 17 años, ya terminó además porque ya la hice por radio, ya hice la pregunta por radio, mira que ya perdió su encanto. Pero es que en el año de 1977, si me permiten una anécdota personal, yo había sido supuestamente el mejor estudiante de química de mi curso. Y cuando me gradué de abogado en el 77 decidí no leer más derecho, eso era muy aburrido a la sazón, que pueda volver a hacer los problemas de la química. Saqué la química de la biblioteca y cuando le vi la pasta que decía química orgánica, dije, es cierto que hay una orgánica y una inorgánica, yo no me acordaba antes, ni más recordaría que se diferenciaban una y otra, y entré en crisis, en profunda crisis de angustia existencial. No puede ser que eximido de química en quinto y eximido en sexto yo no tenga ni siquiera la más remota idea de qué se diferencian una y otra. Porque atención, no estamos preguntando el número de abogados. ¿O preguntamos el número de abogados? No. La tabla de valencias. ¿Cómo se deriva un peso específico? Y, no sé, ustedes ya les calificaban con otra numeración 8. 7.7 9.4. Simplemente quiero sostener que en Colombia hay una profunda crisis en la educación porque no hay reflexión sobre la educación. Nuestro Ministerio de Educación es un ministerio pagador de maestros y apagador de incendios y no se reflexiona sobre la educación en Colombia. La prueba de que esto es verdad es que el presidente, y eso forma parte de una conversación con comunidad de presidencia en enero, decidió armar un equipo de expertos para evaluar el problema de la educación económica, que está trabajando en este momento. Recuerdo entre ellos a Fernando Chaparro, a Orozco de Los Andes, son 7 o 9 expertos. El tema de la educación es un tema tan importante, para mí es fundamental en la sociedad, y sobre todo hoy, que por ese solo hecho merecería una evaluación muy rigurosa. Pero si además observamos la afirmación de Schumacher, Schumacher en una de sus obras brillantes, La guía para los perplejos, sostiene lo siguiente, que en la humanidad se conocen básicamente dos tipos de problemas, problemas convergentes y problemas divergentes. Y como ejemplo de un problema convergente, pone el de la bicicleta. Ustedes nunca oirán una discusión, ni agria ni no agria, sobre cuál es el medio mecánico de locomoción humano, es la bicicleta. Nadie se peleará con nadie por el tema de la bicicleta, eso está resuelto, es un problema convergente. Pero la educación, dice Schumacher, es un típico problema divergente. ¿Cuánta democracia o cuánta autoridad en la educación? Eso no lo puede resolver de tajo ni para siempre nadie. Si la educación es la transmisión de conocimientos de una generación a otra, dirán los autoritaristas, entonces el estudiante tiene que sentarse callado, escuchar, tomar notas y aprender. ¿Correcto? Pero si la educación, dirán los más, de cualquier manera, anarquistas, si la educación es la creación de conocimiento o la recreación de conocimiento por el propio individuo, entonces se necesita una total libertad de expresión y de crítica, y ahí tenemos dos extremos dentro de los cuales tiene que navegar, por supuesto, un punto concreto de acuerdo con la formación social determinada, la edad del párvulo, etcétera, etcétera. Es un problema divergente y siempre discutiremos sobre educación, y ustedes han discutido sobre educación entre ustedes, con sus profesores y con sus padres, así sea discusiones de tipo tácito. Pero por supuesto, la educación llamada bancaria de Paulo Freire, lo ilustraba la caricatura, recuerdo en ese libro, como la cabeza era como una alcancía, entonces uno le abría la cabeza, le echaban los conocimientos y se la cerraban. La educación bancaria no tiene sentido hoy en el mundo. Tampoco tendría sentido una educación en la que no haya una disciplina rigurosa de examen de lo que la humanidad ha creado hasta determinada fecha, porque de todas maneras hay que sentarse en el banco y tomar notas. ¿Cómo es la educación colombiana? A mi sentir es una educación medieval, neomedieval. Y no me refiero fundamentalmente a la educación universitaria, sino a la educación común y fundamentalmente a la educación primaria y a la educación secundaria. E incluso a una buena parte de la educación universitaria y a los famosos cursos. A ustedes, dentro de unos años, les van a empezar a llegar plegables de toda naturaleza. Curso, taller, seminario integral, taller de actualización, no sé qué, unos plegables hermosos que dicen que usted va al seminario y en 8 horas o en 12 horas lo enteran de los nuevos postulados de la reforma tributaria o de la no sé qué cosa, el just in time, de la, aquí viene ahora un señor de una firma norteamericana a dictar reingeniería, ¿no? etcétera, y las personas van a esos cursos, y en mi experiencia como presidente de ACOPI, los empresarios van a los cursos y salen tal cual. Valor de la inversión, 140 mil pesos. Son seminarios y es una educación nominalista, formalista, en la que lo importante es el cartón, la nota, la evaluación, el proyecto. La escuela colombiana, escuela como un aparato, ha dañado la educación en Colombia. Porque en primer lugar sostenemos nosotros, y aquí les voy a repetir, no somos en ese sentido políticos, sino estadistas, a ningún político le interesa el tema de la educación porque eso no da resultados en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y quien está interesado en la próxima elección, pues no toque este tema, este es un tema para el largo plazo. Pero es, a nuestro sentir, el tema fundamental. La educación, por principio, el aprendizaje tiene que ser lúdico, o sea, agradable. ¿Hay algo más agradable que aprender? Vamos a ver si hay muchas cosas más agradables que aprender o tan agradables como aprender. ¿Ustedes recuerdan a un hermanito suyo, primito, sobrinito, etcétera, el día que aprendió a caminar? ¿Lloraba? ¿Se acuerdan cuando aprendieron a manejar auto? ¿Cuando aprendieron a montar bicicleta? ¿A nadar? El aprendizaje es, por Dios, el aprendizaje es lúdico. Lo que hace el aparato de la escuela, por falta de reflexión y de metodología, y por falta de asunción seria del proceso de enseñanza-aprendizaje y formación de un ser crítico, es degenerar la educación. Cuando yo estudié Derecho en la Universidad Rosario, le pregunté a mis compañeros por qué iban a estudiar Derecho y todos me dijeron, para sacarle el cuerpo a las matemáticas. Contaba 5 que era el Derecho, pero antes era una carrera donde no hubiera matemáticas. Eso era lo fundamental. Y las matemáticas, creo que lo puedo decir aquí con tranquilidad, son un poquito difíciles a veces. O sea, implican un esfuerzo, pero en el fondo son muy agradables, como la filosofía, son formas de pensamiento fundamentales, ¿no? Y les permiten, atención, al que sepa matemáticas, va a tener grandes ventajas en la vida, que pueda conceptualizar siempre en un plano cartesiano o en 3 niveles, subconjuntos, puntos, áreas, pendientes, va a tener una enorme ventaja sobre el que no lo puede hacer. Y si además lo puede hacer filosóficamente, tanto bien, tanto mejor. Dos, la enseñanza tiene que ser afectuosa, afectiva, no solamente racional. Luis Carlos Restrepo, para quien quiera tomar la nota, un filósofo que todavía escribe en Minerva, ha escrito un librito que se llama El Derecho a la Ternura. En él sostiene que la educación debe ser tierna y que se aprende no solamente racionalizando, sino con el afecto. Ah, y por supuesto que sí. Claro que sí. Por eso la metodología educativa es una responsabilidad fundamental y la metodología educativa no es objeto de reflexión seria y sistemática por parte de nuestra sociedad, por parte de nuestro gobierno. ¿Qué proponemos? Una revolución en la educación. Porque entre otras cosas, la concepción afectiva de la educación y lúdica de la educación implica que uno no se educa únicamente en el aula, uno se educa en todo su proceso vital. ¿Cómo educar a una comunidad machista para que deje de ser? Llevándolo a un aula y diciéndole, seminario, hora número uno, ¿por qué no ser machista? ¿Qué es el machismo? Y sale el señor y ya no es machista, ¿no? Eso es como los cursos a los empresarios. Es un óleo que les echan encima y a uno se les quita a la salida, otro le dura 15 días, pero a todos les va resbalando. La empresa no queda mayor cosa. Porque no está atada la educación a la vida. Por eso la importancia de las prácticas, etcétera, etcétera, y quizá las universidades han ido más allá del propio Ministerio de Educación en investigar y descubrir algunos métodos que permitan hacer de la educación un hecho más vivo. Hay un libro. ¿Quién leyó Gargantúa y Pantagruel? Por favor, levanten la mano. ¿Perdón? Gargantúa y Pantagruel. Debo agradecer a los que habiéndolo leído no levantaron la mano porque hicieron el escenario todavía más dramático. Bueno, yo tampoco lo leí cuando estaba en el colegio, me llegó tardíamente y agradezco mucho al amigo que me lo entregó. Es un clásico de la literatura universal, escrito por François Rabelais. Rabelais fue preso por escribir este libro y escribió el libro para protestar contra la educación medieval y escolástica en el siglo XV. ¿Cómo educaron a Pantagruel? Ahí hay una crítica violenta sobre la educación medieval y una formulación sobre una educación vívida, ligada a la naturaleza, al ejercicio, a la música, al ludismo y al afecto. A quien le interese el tema, le recomiendo Gargantúa y Pantagruel, que además es una obra supremamente divertida. Y alguien a quien le guste García, ¿a quién le gusta García Márquez? A todos. Entonces, les voy a contar que García Márquez nos ha dicho un par de mentirijillas a todos los colombianos y a la humanidad entera. Él dice que sus padres literarios son Follner y Ramón Viñes. Follner en lo internacional y Ramón Viñes del grupo La Cueva en Barranquilla, llamado Sabio Catalán. Miento. Sus maestros fueron Rabelais y José Félix el Mayor. Pero resulta que todos los literatos ocultan su verdadero maestro, ¿no? Para que quede menos al descubierto cuánto aprendieron del maestro. Es preferible hacer un efecto de distanciamiento respecto al maestro real. Pero si quieren ver de dónde sacó García Márquez las exageraciones de sus obras, lean Gargantúa y Pantagruel. Bien, una revolución en la educación tiene que ser una revolución participativa. No se puede hacer por 9 sabios en el Ministerio de Educación. La tenemos que hacer todos: profesores, decanos, estudiantes, en todos los niveles, maestros rurales. ¿Ustedes saben qué es la escuela nueva? La escuela nueva es un sistema, lo único nuevo que hay en educación en Colombia, fue creado hace unos 14 años o 13 años. La escuela nueva es un tipo de escuela campesina diferente a la escuela tradicional. Y la escuela nueva no ha sido evaluada en Colombia. Los resultados de la escuela nueva no se conocen en Colombia. Y hay posiciones muy disímiles sobre escuela nueva. Eso forma parte del inventario de falencias, de deficiencias de nuestro gobierno en materia de educación. Entonces proponemos una revolución en la educación. En esa revolución, por supuesto, esperamos una activa participación de Antanas, ¿no? Antanas Mocus, que es una de las personas que en verdad sabe de educación en Colombia y creo que podría aportar bastante. De pronto más que en la alcaldía, pero en todo caso en eso podría aportar bastante. Otro punto, el tema de la mujer. Ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? El tema de la mujer es bien importante. Todos los candidatos van a hablar ahora sobre la mujer. Pues sobre el tema de la mujer. Pero el tema de la mujer es un tema que merece un gran respeto. Porque no es un tema baladí ni puede ser convertido simple y llanamente en tema electoral. Es un tema de la mayor profundidad. Partimos de la siguiente base filosófica. Una sociedad tolerante, como la que queremos construir en Colombia, la mayoría, quizá la totalidad de los colombianos, una sociedad tolerante, o sea, democrática, pacífica, implica, por supuesto, un hombre, un ciudadano tolerante. Pero si el hombre no respeta a la mujer, que como dice un pensamiento muy antiguo, la mujer sostiene sobre sus hombros la mitad del cielo. Si no respeta a la mujer, ¿a quién hay que respetar? De una persona que no respeta a la mujer, no se puede esperar que respete al de otro color, al de otra religión, al de otra clase social, al de otra etnia, o al de otro partido político, con contradicciones más o menos agudas, por su propia militancia política. Porque finalmente, pues la mujer es la madre, la hermana, la compañera, la hija, etc. Es la que sostiene sobre sus hombros la mitad del cielo. De manera que el tema mujer es fundamental. ¿Qué querríamos en Colombia? ¿Una sociedad con muchos Miguel Ángel Bermúdez o una sociedad con menos Miguel Ángel Bermúdez? La respuesta es bastante evidente. El sufragismo es el nombre del movimiento mundial más característico de la mujer en pro de sus derechos políticos. La mujer colombiana obtuvo el derecho al sufragio, o sea, votó por primera vez, ¿en qué año? 1957. La mujer francesa, 1940. Quizá el derecho al voto más antiguo es Finlandia, en 1885. Y en Finlandia hoy el 43% del Congreso está compuesto por mujeres. Ahora, en Colombia hasta 1932, y me refiero ahora a las jóvenes fundamentalmente, la mujer colombiana no tenía derechos patrimoniales, no podía poseer bienes. O sea, del 32 hacia atrás no hay escrituras ni en favor de María ni de Antonio. Solo en el 32 se establece el derecho de propiedad, o sea, se atribuye a la personalidad jurídica de la mujer el patrimonio. Para 1957 el voto, para el año 76 la patria potestad sobre los hijos. Antes del 76 la patria potestad era del papá. Desde el 76 es compartido entre padre y madre. Y en 1991 la mujer conquistó en la nueva Constitución Nacional un par de artículos que les puedo leer, el 40 y el 43. Ahí van a ver ustedes derechos de la mujer colombiana conquistados en la nueva Constitución. Uno tiene que ver con los derechos políticos de la mujer y establece la participación adecuada de la mujer en los cargos de decisión del Estado. Y el otro tiene que ver con la mujer jefe de familia. El 26% de los hogares en Colombia descansa sobre los hombros de una mujer. Porque abandonó, porque fue abandonada, porque es madre soltera, porque es viuda, porque es divorciada, porque su marido es inválido o no es funcionalmente capaz de producir. En todo caso, más de uno de cuatro hogares en nuestro país reposa sobre los hombros de una mujer. Y la constituyente determinó que esa situación fuera especialmente protegida por el Estado. Pero los proyectos de leyes reglamentarios de esos artículos no aparecieron porque el Congreso le da pena, el Congreso machista, le dan pena a los proyectos de la mujer. Entonces, los parlamentarios no aceptaban la ponencia. ¿Qué puede aportarle la mujer al gobierno en el evento de que muchas más mujeres lleguen a los cargos públicos en Colombia? En principio uno pensaría que la mujer colombiana, la mujer en general, pero en Colombia, si podemos ser Colombia, es en promedio, por vía general, más honrada en los cargos públicos que los hombres. En segundo lugar, que tiene más sentido racional del gasto doméstico que los hombres. En tercer lugar, que tiene más aprecio por la vida que los hombres, compelidos por el machismo a eso, ¿no?, a pelear cada vez que sea necesario, ¿no?, con tal de defender un buen prestigio. Y en cuarto lugar, uno pensaría, por lo menos, que la mujer tiene una inclinación maternal que implica un enfoque más sensible frente a la niñez, frente a la infancia, a su crianza, a su alimentación y a su educación. De entrada, en la actual situación nacional, que ya vimos antes, no es propiamente caracterizada por la honradez, ni por la paz, ni por programas consistentes de eliminación de pobreza. Y ahora explico por qué, para terminar, porque creo que ya me estoy excediendo demasiado, y además no pude tocar el tema académico, será en otra ocasión. Pero queda anunciado. Si me tomo mal con pinta, yo toco el tema académico otro día. En un país como el nuestro, el solo hecho de que los partidos se vean forzados, o los políticos, o como se los quiera llamar, a colocar en los cargos muchas mujeres, yo diría que 50%.